Oremos, Padre, gracias por la manera en que caminas con nosotros, a través de tiempos que nunca habríamos escogido para caminarlos. Tú sabes lo que es bueno para nosotros. Y no solamente nos envías, tú caminas con nosotros y nos transformas en maneras que no podríamos haber predicho. Pedimos que al abrir tu palabra ahora, aclares algunas cosas. Tú despeles y quites el temor y dirijas nuestros corazones a ti, nuestra fe en ti. Te damos gracias por lo que vas a hacer ahora en el nombre de Jesús. Amén. Si buscan en sus Biblias, en 1 de Samuel 17, la página 240, si está usando una Biblia de los asientos, si necesita un bosquejo, levante su mano para dar seguimiento. El otoño pasado estaba leyendo 1 de Samuel en mi tiempo a solas y el Señor me llamó la atención con un principio de crianza en un lugar no pensado. Sé que este capítulo se trata de que la batalla es del Señor, dice David en el Salmo 40, en el versículo 47, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. David habló estas palabras hace 3,000 años en el valle de Ela, pero son tan ciertas hoy, y al final de cuentas, sea que Dios use una espada o una onda o una piedra o una cruz, la batalla es del Señor. La pregunta con la que quiero que batallemos en relación a la batalla es del Señor. ¿Cómo fue que este joven, David, aprendió esto? Y aprenderlo, no lo quiero decir solamente en su cabeza, sino en su experiencia. Aprendió esto y lo vivió en una manera que le preparó para una batalla intensa. Y aquí es donde está arraigado el principio de la crianza y de la enseñanza, donde los padres enseñan a los hijos. Y digamos un poquito de la historia. David está parado delante del rey de Israel en el campo de batalla, en el frente, o detrás de la línea de enfrente. David había sido enviado. Es el más joven de 8 hermanos, tal vez muchas hermanas, pero su padre había enviado a David básicamente como el tipo de FedEx. El trabajo era llevar sustento a sus hermanos mayores. Tenía muchos hermanos mayores, pero 3 de ellos estaban en la batalla, en el ejército, y llevar noticias a sus padres. Y creo que también llevó queso y regalos para los oficiales. No sé cómo, qué era eso, como para pagar a los oficiales arriba, sobornarlos tal vez. En su transporte de ida y de venida de la línea de enfrente a sus padres, en una ocasión cuando estaba cerca de la línea, oyó a Goliat, este gigante de los filisteos, amenazando al pueblo de Israel, retándoles a un combate de uno a uno, hombre a hombre. Envíen a quien quieran y el que gane en esta batalla de uno a uno ganará por todo el ejército. Es una manera eficiente de pelear, salva muchas vidas. El único negativo era el tamaño de Goliat. Entraba, pues, medía como 7, 8, 9 pies de altura. Vestía más peso que lo que David pesaba. Metal cocido a coraza antigua. Tenía una espada grande, una lanza grande atada a su espada. Tenía un escudero enfrente, con un escudo. Sería la idea moderna de un tanque viniéndose usted y retándole a una batalla. Y cuando Saúl y sus hombres escucharon esta amenaza día tras día, estaban en el versículo 11, creo que estaban terrorizados, versículo 11, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero David no estaba turbado. Él se enojó y dijo, ¿quién es este hombre? Versículo 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No se pierda de esto. El punto de vista de David, de todo lo que ocurre en el mundo, su punto de vista del mundo, estaba centrado en Dios. ¿Quién es Dios? y quiénes somos nosotros en relación a Dios. Y por lo tanto, ¿quién es este hombre quien se atreve a desafiar al Dios viviente? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes temblando en sus botas? Hay que hacer algo al respecto. Y inmediatamente se vuelve un voluntario y va para la entrevista. El empleo de matar gigantes estaba desocupado. Me hubiera encantado estar en esa entrevista. El rey Saúl, él era más alto que el israelita promedio. Si hubiera alguien que debía haber salido, era Saúl. Pero está en su tienda entrevistando candidatos y este joven entra, David. Y como buen entrevistador, Saúl puede haber preguntado, dime acerca de algunos gigantes que has encontrado y matado. Bueno, David dice, no he hecho eso. Que una batalla donde peleaste y mataste a... No he peleado batallas. Traje queso. Y tengo un juego de videos que se llama Matando a Gigantes, pero no he estado en una batalla ni leído de ellas. La entrevista no iba muy bien, pero de repente David hizo un estudio de un caso y es notable. Lo notará allí, es la parte donde queremos enfocar, versículo 34. Eso es tan importante porque cualquier entrevista de es el síndrome del pollo y el huevo, ¿eh? Necesita experiencia para tener un trabajo, necesita un trabajo para tener experiencia. David no sabe dónde ir. No he peleado con un gigante, pero note su argumento aquí. Es brillante este estudio, un caso de estudio. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Yo he matado a osos y leones, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y dijo David, y esta es la clave a su argumento, añadió Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y eso lo hizo. Su argumento es básicamente este. Cuando la batalla es de Jehová, el tamaño o forma, clasificación de humano, mamífero, es irrelevante. Cuando la batalla es de Jehová, al igual que hizo aquí, al igual que lo hizo acá, él lo hará acá. Él dará la victoria. Y sea que el oponente tenga garras grandes o manos grandes, en hebreo es la misma palabra, esté cubierta de piel o de metal, es irrelevante cuando la batalla es de Jehová. Y aquí es donde el Espíritu habló mi corazón, porque algunos de nosotros podamos ser tentados a pensar que las responsivas de David nomás aparecieron de la nada. Pero Dios, en grabar su palabra, está siendo cuidadoso de darnos muchos detalles que pudieran ser irrelevantes. La batalla fue bastante corta, pero hay tantos detalles que son grabados como... ¿A quién le importa que eras pastor? ¿Por qué estás grabando de la entrevista? ¿Y por qué nos estás diciendo y lo que se habló por David? Yo peleé con este animal y con este animal. No nos importa de leones y osos. Eso no es relevante. Estamos hablando de un gigante aquí. Pero Dios nos detalla tantos detalles en estas historias. Nos detalla tantas cosas en estas, porque nuestras vidas están en los detalles. Y nuestra fe es fertilizada en los detalles de la vida. Nuestra fe es fertilizada en los a menudo detalles difíciles de la vida. Ahora, ciertamente, David fue ungido rey. El último capítulo, su mano está sobre él. Obviamente, en el capítulo anterior, obviamente tiene un llamado único. Pero la pregunta que es importante con la cual batallar, especialmente en este Día del Padre, es pensar en esta historia desde la perspectiva de un padre. ¿Habría estado David preparado para pelear con Goliat, para ver que Dios le diera una victoria con Goliat, si no hubiese enfrentado un león o un oso? Hubo entrenamiento, preparando el camino. Hubo batallas más pequeñas que llevaron a una batalla más grande. Hubo riesgo envuelto. Hubo un padre que le mostró a un hijo cómo hacer algo. Que pudiera en el momento y haber sido ser muy cotidiano. Ser pastor en aquel día no era nada. Es como un niño fuera a la escuela hoy día. Todos lo hacían. Parecía sin significado. Pero alguien aprendió algo y sostuvo la victoria en las batallas más pequeñas que le prepararon para la batalla más grande, para que cuando Dios le llamó, él dio un paso al frente con confianza. Y no minimice el riesgo aquí. Que un padre confíe a su hijo confiar un león, pelear un león o un oso, hay mucho riesgo ahí. Los leones y los osos generalmente acaban con los niños pastores, al menos en mi experiencia. Las posibilidades no son muy buenas, pero vea el versículo 37, la clave del argumento. Jehová, que me ha librado, vea dónde está la confianza de David. Vea dónde las batallas más pequeñas lanzaron su confianza. Yo no soy suficiente grande para pelear con un león o con un oso o con un gigante, pero Dios me libró aquí, me libró acá, me librará acá. Este es el progreso, la progresión. Así que vemos aquí en la historia más grande, el punto principal es la batalla de Jehová, pero vemos un discipulado, un entrenamiento ocurriendo. Dios nos llama a confiar en Él en las batallas más pequeñas para que estemos listos para confiar en Él en las batallas más grandes. Tomemos tiempo para reflexionar sobre esto en nuestras propias vidas. Varias preguntas que pudieran ayudarnos. ¿Cuáles son algunas liberaciones de menor y de mayor en su vida? ¿Cuáles son algunas historias de liberación menor y mayor? Historias donde usted diría, Dios me libró de la mano del león y de la mano del oso. Él me librará de qué cosa. Hay un lugar en sus notas. Puede comenzar a trabajar en eso ahorita, respondiendo a su palabra. El Señor que me libró de... Yo tuve que escribir verticalmente para tener todas estas. Y déjeme amonestar a algunos de ustedes a no minimizar batallas pequeñas. Porque al principio yo estaba en ceros, porque no he peleado con ningún gigante últimamente, como Goliat. Pero al comenzar a reflexionar, oh sí, yo recuerdo dónde estaba mi corazón, con tanta rebelión, odiaba a Dios, no quería nada que ver con Él, quería que mi vida fuera por mi camino y quería que todo, ir por mi propio camino y que todo saliera como yo quería. Él me libró de mi plan, me libró del temor del hombre, el egoísmo que consumió el matrimonio, me ha librado de lujuria y orgullo y temor y ambición. Y esas batallas continúan y Él continúa liberándome, pero su liberación me energetiza para confiar en lo que voy a enfrentar o lo que estoy enfrentando. ¿Cuáles son historias de las garras del león y las garras del oso de liberación? Y creo que algunos que no tienen idea ahorita necesitan poner tal vez esa área en la que piensa que no ha visto victoria todavía, y para energetizarle a ver áreas donde no ha visto victoria todavía, y ver las áreas que ha olvidado. Esto ayuda con guardar un diario, nos ayuda a recordar las pequeñas victorias donde Dios nos ha librado. Y Él está energetizándole para confiar en Él, para la batalla que puede estar enfrentando ahorita, y se ha preguntado si hay una victoria en el camino o la victoria que enfrentará. Recuerde, las batallas son diferentes hoy. Dios no está llamando a los cristianos a ponerse vestidura y agarrar armas y ir a matar gente, como en el nombre de Jesús. Ese no es. 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra lucha no son de la carne, son armas espirituales, batallas espirituales. Por lo tanto, las victorias van a ser diferentes, pero son tan vitales, son tan significativas igualmente. Así le invitaría ahora y esta tarde, esta semana, a tomar tiempo para repasar estas victorias y pedirle a Dios, no me permitas olvidar estas. El argumento entero de David delante de Saúl fue, recordó victorias pasadas que le daban confianza, le dieron confianza para confiar en Dios para victorias futuras. Y si usted está completamente vacío o en blanco, tal vez el Espíritu está diciéndole, ven a mí, ven a mí. Él puede estarle atrayendo, diciéndole, ¿has jugado el cristianismo suficiente tiempo? Ven a mí, quiero una relación contigo. Confía en mí, la batalla es mía, la batalla es del Señor. Como padres, hablemos de esto unos momentos, desde una perspectiva de padres. Porque como padres queremos instintivamente proteger a nuestros hijos. Y la idea de que nuestros hijos estén en peligro, sientan dolor, riesgo, lucha, duda, temor, ansiedad, todas estas cosas, ¿es repulsiva? ¿No es repulsiva a nosotros como padres? Y por lo tanto, podemos tender a no ser firmes. Y si somos así demasiado, acabamos con un hijo o una hija que crece, que tiene historias de garras de león y garras de oso, que son así. Mi mamá me libró de la garra del león y del oso. Mi padre me libró de la mano del oso. Mi mamá me libró de la mano del maestro y del director y de los trabajos y del dolor y la enfermedad. Estoy tan agradecido por mis padres porque sé que me van a sacar de la cárcel también. Siempre van a estar ahí por mí. Ahora, no estoy minimizando en la función de los padres y tratando de volvernos en padres pasivos o irresponsables. Tenemos un llamado a proteger a nuestros hijos y apropiadamente, no malinterpreten lo que estoy diciendo, pero en una manera apropiada a su edad, amorosamente discipular, entrenar, para que sus músculos espirituales estén creciendo. Si lleva a sus hijos físicamente toda la vida, no tienen piernas o músculos. Si los lleva espiritualmente, no tienen músculos espirituales. Así que en una edad apropiada. Y se requiere de gran cantidad de sabiduría y de entrar y salir, de confiar en Dios, porque esa es la batalla más grande, el temor en nuestros propios corazones. Y cuando las cosas no van bien, el enemigo es pronto para inundarnos con culpa, con si hubiera hecho esto, y es tortuoso. Pero le pregunté a jóvenes de la universidad, de nuestra iglesia, que escribieran algunas historias de garras de león y garras de oso, ocasiones en que sus padres no podían sacarles de algo, les hubieran gustado, pero no podían, les ayudó, tal vez estaban ahí, pero que era algo con lo que tenían que confiar a Dios. Y escribieron algunas, estos son estudiantes de la universidad un poquito mayores de donde estaba David y que estaban transicionando de ser un joven a un joven adulto. Y no puedo dar todas las historias porque muchas son muy personales, pero déjeme mostrarle algunas de las categorías de las que escribieron. Enfermedad intensa y lesión. Escuela nueva, sin amigos. Rechazo. Varias formas de rechazo. Pérdida. Pérdida de seres queridos. Oportunidades sobrecogientes. Y lo que querían decir es ser llamado a oportunidades académicas o atléticas o de ministerio que se sentían mucho más de lo que ellos se sentían calificados para hacer. Y les lanzó sobre el Señor. Señor, tú eres el que tienes que hacer esto. Compartir el evangelio en un país extranjero. Seguir a Jesús cuando la familia no. Necesidad financiera profunda. Enfrentar quebranto emocional y espiritual. Y compartieron historias de depresión, de ansiedad, de pensamientos suicidas. Algunos de estos son las cosas mismas que oramos que nuestros hijos nunca tengan que enfrentar, ¿verdad? Cuando ves a tu pequeño, Dios, por favor, no permitas que tengan que... Es interesante leer estas historias de escuelas, de estudiantes de universidad. Esas cosas que como padres más hubiéramos añorado que no tuvieran que enfrentar fueron las cosas mismas que Dios usó para estirar su fe y crecer su confianza en Dios, para fortalecer su fe. Y dice usted, ¿qué diferencia hace desde la perspectiva de un padre? Creo que hace una diferencia inmensa. Y de nuevo, no que voy a ser irresponsable y creer que mi hijo o mi hija sufra, pero cambia la manera en que pienso del sufrimiento, la manera que respondo, de la manera que camino con mis hijos a través de ello, y no tratar de ser su salvador, pero señalarles a un salvador. Esa es una diferencia inmensa. No pensando que papá o mamá van a estar ahí por el resto de sus vidas, pero Dios va a estar ahí el resto de sus vidas. Y la cosa más grande que puedo hacer como un padre es señalar a mi hijo o a mi hija, a aquel que les creó y les amó y dio su hijo por ellos, que les ama mucho más que nosotros, lo que nosotros les amamos. Y esto es bien difícil cuando envuelve sufrimiento. Es mucho peor ver a nuestros hijos sufrir que nosotros mismos sufrir. Temo, y pudiera darles mucha información al respecto, temo que nuestra cultura tiene muchas suposiciones no habladas acerca de la crianza, que lleva a los padres a vivir bajo esta culpa y esta presión. Que tu trabajo como pastor es librar a tus hijos de maestros irrazonables. ¿Tú conoces a esos maestros? Que hacen exigencias de tus hijos. Son horribles. Tu trabajo como padre es proteger a tus hijos de situaciones incómodas, de trabajos difíciles, de enfermedades dolorosas, de pérdida devastadora, de retos que producen sudor, de conflictos, que tu trabajo es protegerles de todo eso. Lo cual primeramente es imposible y en segundo lugar no es saludable. La fe es fertilizada en los detalles de la vida. Y a menudo la fe es fertilizada en los detalles difíciles de la vida. Piensa en la manera que Jesús entrenó a sus discípulos. Había un ritmo. La manera en que Él se movía hacia ellos, les enseñaba, les alentaba, les protegía, y luego la manera en que les protegía, los envió, aún a veces cuando estaban, antes de que estuvieran completamente listos, recuerdan, no podían echar fuera el espíritu inmundo del niño, y Él regresó y continuó su entrenamiento. Es entrenamiento sobre el trabajo, apropiado a sus edades, está ahí para ellos, pero está fortaleciendo sus músculos espirituales, enviándolos y trayéndolos, y hay un ritmo ahí hasta que les dice, he acabado, estoy fuera, me voy a enviar al Espíritu. Un cuadro hermoso de la crianza y del discipulado. Enseñanza responsable, instrucción. Esta es la pregunta, padres. ¿Están dispuestos a orar que sus hijos vivan luchas apropiadas a su edad que hagan crecer su confianza en Dios? ¿Están dispuestos a orar a pedirle a Dios? Obviamente no estamos buscando lucha, pero al orar por esto con una mentalidad de Padre en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en mi hijo, la vida de mi hija. Estoy pidiendo esas oraciones, sí, provee, necesitan el pan diario, la protección, el perdón, pero todo eso está forjado por este punto de vista grande de nuestro Padre y su nombre siendo santificado, su reino viniendo y su nombre siendo honrado. Y ese tipo de oración va a llevar a una interpretación diferente de la dificultad, lo que Dios puede estar haciendo cuando Él llama a nuestros hijos a atravesar cosas difíciles. Lo cual hará, porque es un padre amoroso. Él sabe lo que es bueno para nosotros. El salmista aún fue hasta el grado de decir en el Salmo 119:71, es bueno para mí que haya sido afligido, para que pueda aprender tus estatutos. Es fácil leerlo en los salmos, y es difícil cuando está ocurriéndole a sus hijos. Salmo 66:10, porque tú, oh Dios, nos has probado como se prueba la plata, nos trajiste a la red, trajiste una carga sobrecogiente sobre nosotros, permitiste que hombres anduvieran sobre nuestras cabezas, traemos el fuego y el agua, pero nos has traído a un lugar de abundancia. Cuando usted lee esto desde una perspectiva de un padre, finalmente para todos nosotros, ¿qué reto o prueba está poniendo delante de usted que usted pueda ser tentado a retroceder? Ahorita algunos de ustedes están en medio de batallas grandes, y todo dentro de usted quiere salirse, darse por vencido. ¿Qué puerta abierta está poniendo usted? Recuerda, hace unas semanas en la iglesia de Filadelfia, Jesús dijo, pongo una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Y esa puerta abierta no quiere decir que es un camino fácil, pero yo encuentro en mí mismo, como buen americano, una tendencia hacia a moverme hacia lo que es cómodo y seguro. Y Dios está diciendo, ese no es un lugar seguro. Él nos está llamando a seguir a su hijo, lo cual significa vamos a tomar decisiones que a veces van aún en ministerio, que van a seguir sentirse dolorosas y difíciles y en revueltas, inseguras. ¿Qué puerta abierta está poniendo delante de usted que usted dice, Señor, no estoy muy emocionado de esto, esto va a echar a perder la situación segura que tengo, pero parece que tú estás llamando? Y no estoy hablando de ser masoquista, no estamos buscando dolor a propósito, estamos siguiendo a Cristo, y si seguimos el camino de Cristo, le va a guiar a personas que se duelen y a situaciones difíciles. Y al atravesarlas, Él enfocará su confianza en Él en una manera que el confort no lo hará. Primera de Pedro 4:1 dice, ya que Cristo sufrió por nosotros en la carne, armaos del mismo pensamiento, prepárense para la batalla. Quiere prepararse de la batalla igual que Cristo, porque el que ha sufrido en la carne ha cesado del pecado. 4:12, 1 Pedro 4:12 dice, continúa diciendo, amados, es porque les amo, les advierto, que no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido para probarles, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La escuela de discipulado de Dios tiene pruebas, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y estos dos versículos están acercándose bastante al corazón de lo que estaba ocurriendo en 1 Samuel. El punto de 1 Samuel 17 es, no es que todos de nosotros vayamos tratando de tener suficiente valor para ser un derrotador de Goliat, de gigantes como David. El cuadro grande, aunque hay pequeños principios de crianza y de confiar en Dios, el cuadro grande es el David más grande, la semilla, la simiente de David, Jesucristo, es el máximo derrotador de gigantes. Él derrotó el pecado y la muerte. Nosotros no estamos siendo llamados a ser David diariamente. Somos siendo llamados a gritar, a ser el ejército de Israel, porque el versículo 52 estaban gritando y persiguiendo filisteos, porque Jesús derrotó al gigante. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. Estamos del lado ganador y estamos siendo llamados a ver a Jesús y a tomar esta misma mentalidad de Cristo y compartir en sus sufrimientos y dificultad y lucha para que podamos compartir en la gloria que es suya, porque la victoria ha sido ganada. 1 Corintios 1:28. Dios muestra lo que es bajo y despreciado en el mundo. Piense en eso. David, este pequeño joven, entrando a la tienda de Saúl, me gustaría tener el trabajo de matar al gigante. Su hermano mayor se burló de él. ¿Qué estás haciendo aquí, presuntuoso? Hermanito moquiento, regresa a las ovejas. Y todo ese rechazo. Y si notas en esa historia, David siguió olvidando, Saúl, olvidándose del nombre de David. Él estaba tocando el instrumento porque ya te olvidaste de él. Pero el punto, hay uno que no tiene nombre, está siendo llamado a derrotar al enemigo inderrotable. Dios escogió lo que era vil del mundo y menospreciado. Cuando Jesús nació, vino como un pequeño bebé, no como un guerrero poderoso, y vivió una vida de vulnerabilidad y murió desnudo y avergonzado, con vergüenza sobre una cruz, como criminal a nuestro favor, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es punto de la batalla es de Jehová. Y si cree que escuchando a este padre acerca de la crianza o de batallas que enfrentamos y siente como estoy sobrecogido, ese es el punto. La batalla es de Jehová. La batalla es de Jehová. Y así como le dio a David victorias de la garra del león y de la garra del oso para prepararle para enfrentar estas garras del gigante, Él está haciendo lo mismo por nosotros hoy. Nuestro llamado no es levantar suficientes fuerzas de dentro de nosotros mismos, sino de verlo a Él, el derrotador de gigantes. Padre, te damos gracias que tú has ganado la victoria y nuestros cerebros están tan ocupados de cómo asegurar el futuro de nuestros hijos y cómo protegerles y cómo nosotros mismos podemos vivir una vida segura y cómoda, y eso lleva a tanta ansiedad, tanta inseguridad, tanto temor, pero ya no somos esclavos del temor. Somos tus hijos, así que permítenos ser como David, quien cuando vino a la batalla, vio toda la batalla a través de tus ojos. ¿Cómo podemos permitir que este filisteo desafíe al Dios viviente, a los ejércitos del Dios viviente? Señor, haz esta obra en nosotros hoy. Te pido específicamente por padres, qué llamado poder entrenar a jóvenes para hacer lo que pudiera ser cosas cotidianas, tirar una onda, proteger ovejas, hacer mandados, ser fiel en las cosas pequeñas. Pero ayúdanos a hacer esta crianza, aún en las cosas pequeñas, con un ojo a verte, a ayudarles a hacer crecer su confianza en ti. Porque no vamos a estar con ellos en cada batalla, pero tú estarás. Así que permítenos salir de aquí hoy con un canto de alabanza en nuestros corazones, que tú eres el Dios que nos libra, porque la batalla es tuya. No diga el sabio, no se gloría en su sabiduría, ni el poderoso en su fuerza, ni el rico en sus riquezas, pero el que se gloríe, gloríese en esto, que en entenderte y conocerte, y que tú eres el que practicas justicia, rectitud y amor en la tierra, porque en estas cosas te deleitas. Envíanos con tu presencia y tu poder, pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz Día del Padre.